Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto de un punto de vista un poco más humano y un poquitito más resumido, porque esa es la idea de Script Time, hablar del tema en poco tiempo y si algo interesa, después expandirlo en Code Time o en algún video en YouTube. Así que bien, vamos a empezar con el tema de hoy, que en sí no viene mucho en relación a los episodios anteriores, aunque después voy a hacer un comentario al respecto de uno de los episodios anteriores, que me parece bastante interesante. Y es el tema del backtracking, ya que aprovechamos que hablamos de eso en el último episodio de Code Time. Al que no escuchó ese episodio, no es necesario que lo escuche ya. Le recomiendo que lo escuche, sí, para entender mejor del tema. Pero aún así, vamos a hablar del backtracking, que es básicamente esa técnica que es prueba y error. Y cómo esto puede ser bueno o malo en distintos aspectos. Podemos aplicar backtracking ya sea a la hora de escribir código, a la hora de hacer pruebas, a la hora de utilizarlo como técnica de resolución de problemas, porque hay ciertos problemas que con backtracking tienen una solución. El ejemplo es un resolvedor de Sudoku, algo que sirve para resolver laberintos. También en ese caso sirve el backtracking como técnica, y es una técnica bastante útil. Ahora bien, a la hora de desarrollar, cuando escribimos código, ahora vamos a hablar en el punto de vista del código, y utilizamos esta técnica, hay que tener muchas cosas en consideración. Hemos hablado ya muchas veces de complejidad computacional, ya sea temporal como espacial, y estuvimos hablando de hacer las cosas lo más óptimo posible. Y el backtracking por ahí no se lleva muy bien con esto último. No es del todo óptimo. Puede que espacialmente sí sea eficiente, o a lo sumo va a tener una pila o una cola para guardar mientras tanto algunos valores que después vamos a tener que ir a recorrer. Pero en funcionamiento hay veces que el algoritmo no es el más óptimo. Voy a dar el ejemplo de algo que sirve para resolver laberintos. Nosotros tenemos un laberinto dado, queremos recorrer el laberinto de un extremo a otro, y usar backtracking no es la mejor técnica, por cuestiones de que vamos a intentar por muchos caminos y hay veces que, suponiendo que tenemos una bifurcación, tomamos para la izquierda y es corta, y tomamos después para la derecha y es extremadamente larga, y por defecto esto toma siempre las cosas hacia la derecha, vamos a recorrer un montón de caminos innecesarios para llegar finalmente al camino corto. Ahora puede que con el camino largo también encontremos una solución al laberinto, pero hay una diferencia entre hacer 50 pasos y hacer 1500 pasos. ¿El backtracking resuelve el problema en este caso? Sí, lo resuelve. De hecho, no va a tener problemas. Ahora vamos a ver el caso en que puede ser ineficiente, no necesariamente va a ser la mejor solución. Aún así la vamos a encontrar. En el caso de la programación, ¿sirve en algo aparte de como técnica? Sí, como dijimos, podemos escribir código y hay veces que tenemos un error y no sabemos dónde porque el resultado no es el que uno desea. Y uno diría, y ya después de un tiempo tendrías que darte cuenta. Hay veces que los errores son muy básicos de uno escribir y pensar que puso los signos que tendría que haber puesto, que por ejemplo un menor igual o un menor, algo así de simple, y omitió uno o no se dio cuenta o no consideró el caso. Y luego el resultado no es el deseado. De hecho, puede llegar a un punto en que funciona casi siempre y en un caso no se cumple, o peor, que casi nunca funcione. Ese es más evidente por ahí, pero como que uno empieza a decantarse dónde está el problema. Entonces empieza prueba y error. Empezamos a poner filtros o a cortar o a acotar el problema, dividiendo la parte en sus problemas. Y a ver, ¿este es su problema? ¿Lo resuelve bien? Sí. ¿Este es su problema? ¿Lo resuelve bien? Sí. ¿Este es su problema? ¿Lo resuelve bien? Sí. ¿Este es su problema? ¿Lo resuelve bien? No, bien, acá está algo en esto, tiene un defecto. O anterior a esto. Entonces, la idea es justamente hacer ese tipo de controles. ¿La prueba y error sirve en ese caso? Sí, de hecho es bastante útil y uno la aplica muchas veces de dónde está el error y están esos típicos memes o imágenes en las que hay una persona con las manos sobre la cabeza viendo el código durante 6 horas y al final era un bendito punto y coma, un signo de menor o algo así. Que parece tonto y muchos dicen eso no tendría que pasar si uno ya tiene la lógica establecida. Y no, un typo le puede pasar a cualquiera. No es algo que con los años de experiencia los typos se van. Se minimizan, pero siguen existiendo. Entonces el problema sigue existiendo y ahí sí es útil. Para probar un software, prueba y errores. Vamos a pasarlo mucho valor y ver qué es lo que sucede. Y acá es donde traigo a colación uno de los podcasts anteriores que hablaba sobre el testing. Algo que por ahí no lo aclaré bien en ese episodio era hablar del testing no como única solución. De hecho, no soluciona, es encontrar problemas eso. Está bien que hace comprobación en ciertos casos y hay tests que son bastante eficientes, pero matemáticamente hablando no necesariamente son los mejores. Uno de los comentarios que recibí estaba en contra de la manera en que lo había planteado, no estaba de acuerdo, lo cual lo considero algo bastante interesante justamente. Eso es lo que me gusta, de que si hay algo con lo que no están de acuerdo lo planteen. Y compartió documentación que está allí disponible en la descripción del video. O del video, porque lo hizo en YouTube el comentario. La verdad que se lo agradezco mucho, lo estuve leyendo a las cosas, pero habla sobre el agilismo. Y el agilismo, tengo un par de cuestiones con eso que no necesariamente funciona. Y de hecho, para proyectos que tienen que funcionar, voy a poner un nivel que es un tanto elevado. Nivel la NASA. ¿Sí? Es un nivel elevado. Vamos a pensar de que necesitamos algo que funcione bien. A esa cosa no solamente la van a someter a testing exhaustivo, no solamente eso, sino que también se lo va a someter a que el desarrollo sea extremadamente estructurado. Y el agilismo va justamente un poco en contra de eso. Hagamos algo, probémoslo, lancémoslo, volvamos a ir mejorándolo, vamos a pulir algunas cuestiones. Al que no, al que está a favor de este modelo me va a querer matar en este momento, pero esto es una opinión propia, ojo, no significa que sea así siempre. No, en ciertos ámbitos no aplica, está bien, entiendo que por ejemplo en el ámbito de los videojuegos, obviamente es necesario. El testing ahí sí funciona, es perfecto porque necesitamos algo ágil, justamente el agilismo es ágil, pero si necesitamos algo que realmente funcione bien, hay que asegurarse de que realmente funcione. Y vemos que muchas veces, hoy en día, no se cumple esto porque hay que hacer las cosas ágil y rápida. Y es una solución rápida, sí, es bastante rápida la solución, no se lo niega. Pero muchas veces trae más problemas de los que soluciona. Veamos, está bien, un sistema operativo muy difícil de testear. Pero veamos iOS que cada vez que lo parchean parece que le ponen más agujeros. Es impresionante. Pero tenemos un montón de ejemplos en que el agilismo no funciona. Entiendo que especificar un sistema operativo entero es la tarea de una locura. Sinceramente sí, estoy de acuerdo con eso. El testing ayuda un poco, pero aún así no es la solución definitiva. No soluciona todos los problemas. Sé que esto no corresponde a este episodio, pero quería mencionarlo. ¿El backtracking funciona en este ámbito? Sí, hay ciertas técnicas de testing que incluso utilizan backtracking, o prueba y error, de vamos a probar, probar, y si encontramos un error, listo, perfecto, el software tiene un fallo. Y se notifica cuál es el fallo y hay que corregirlo. Hay distintas técnicas para hacerlo. Lo mismo que para escribir código muchas veces. ¿Y qué casos tendría que contemplar? Y empezamos a probar hasta que lo encontremos. La idea es no hacer eso. La idea es que, por ejemplo, cuando uno escribe código, no haga backtracking propio, no en el programa, sino propio de, a ver, vamos a probar qué pasa si empezamos a ver hasta que encontremos un programa que ande, es decir, empezamos a escribir aleatoriamente hasta que esto funcione. No para resolver un problema, sino para generar un algoritmo. Hay veces que funciona, sí, pero no es la idea, justamente. El tener una buena lógica, una buena base, es lo que ayuda muchas veces a no tener que hacer esto y a tener muchas veces la solución del problema abstracta, la solución abstracta, no necesariamente una implementación, pero ya más o menos la idea de esto va por este lado. Entonces profundizamos un poco más y encontramos la solución. Espero que les haya gustado el episodio, ya con esto quiero ir cerrando. Por ahí hice mención del episodio anterior por cuestiones de que me interesaba hacer el comentario al respecto. Es algo curioso, por lo menos que me llamó la atención. Sigo siendo detractor de esa técnica del agilismo, entiendo que en el mercado se usa. No significa que sea la mejor cosa. Que el mercado lo use o que mucha gente lo use no significa que sea lo mejor. Hay muchas cosas que la gente usa y es malísima como práctica. Tenemos patrones de diseño incluso que son para causar más problemas porque se aplican en exceso y al fin y al cabo son los generadores de grandes problemas. Así que ese tema justamente es algo a tratar en otro episodio. Con esto me despido, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir, darle a me gusta. Hagan crecer el podcast. Si están en contra de algo de lo que dije, háganmelo saber. Esa es la idea justamente. Me gustó mucho que hayan hecho ese comentario y yo planteo mi punto. Si estamos en desacuerdo, no significa que vamos a ponernos de acuerdo, pero aún así, justamente esa es la idea, el debatir. Eso está bastante bueno y lo agradezco muchísimo. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @DiJordana, vía correo electrónico de DiJordana@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche de la Argentina hacemos el podcast de CodeTime. Tenemos un canal de YouTube que es DaVidJordana y escribimos para Bandai.com. Y recuerden que si quieren escribir notas en un blog de tecnología, más que nada, aunque Bandai es de todo un poco, pero se enfoca más en lo que es tecnología, háganoslo saber, envíenme un correo a mí o a Damián Tiscornia, que es damiangtiscornia@gmail.com. No hagan spam, por favor. Mándenos muestras de lo que pueden escribir, no hagan copy-paste, por favor. Y pueden ser parte del proyecto de Banda y escribir, y si tienen ganas de hacerlo, estamos muy contentos de recibirlo. Así que con esto me despido, espero que les haya gustado, ya como la tercera vez que digo esto, y será hasta la próxima.